Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión vespertina de este jueves 17 de noviembre, Memoria Litúrgica de Santa Isabel de Hungría, Terciaria Franciscana y de San Gregorio Taumaturgo, obispo de Neo Cesarea. En el lejano 1231, a los 24 años de edad, cuando falleció, Isabel ya era santa para muchos. Casada a los 14 años, madre a los 15 y viuda a los 20, eligió la pobreza franciscana de la Tercera Orden, visitó y asistió a los enfermos, también a los repugnantes, sin darle importancia a su linaje de soberana del trono de Hungría. Carla Ravezzana, prima segunda de Jorge Mario Bergoglio, con sus 90 años recién cumplidos, espera al Papa, al que abrazará en el viaje que el pontífice realizará a la ciudad italiana de Asti. Francisco se encontró ayer con los productores de la película sobre San Andrés Kim, que se ha producido con motivo del bicentenario del nacimiento del primer sacerdote católico coreano, martirizado en 1846. Y ayer se presentó un preestreno de esta obra en la Ciudad del Vaticano. No nos cansemos de trabajar para afrontar la dramática emergencia del cambio climático. Adoptemos decisiones concretas y con visión de futuro, pensando en las generaciones jóvenes antes de que sea demasiado tarde. Lo tuiteó el Papa Francisco a primeras horas de esta tarde en su cuenta oficial de Twitter @pontifex. Mientras en el curso de la mañana, el Papa Francisco recibió en audiencias separadas al cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a Monseñor Hugo Norberto Santiago, obispo de San Nicolás de los Arroyos en Argentina, a Monseñor Miesisyan Morsorsky, arzobispo del Lvov de los Latinos en Ucrania, con Monseñor Jan Sóbilo, obispo titular de Bulna, y su séquito. Por último, el pontífice recibió a los obispos de la República Federal de Alemania con motivo de su visita ad limina apostolorum, es decir, a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Y en la Administración Ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre aceptó hoy la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis italiana de Rimini, presentada por Monseñor Francesco Lambiasi. En su lugar, el Papa nombró a Monseñor Nicolò Anselmi, trasladándolo de la sede titular de Útica y del oficio de obispo auxiliar de la arquidiócesis de Génova. Además, Francisco nombró hoy secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida al ilustrísimo doctor Gleison de Paula Sousa, profesor de religión católica en el Liceo Científico y Lingüístico Estatal Valone de Galatina, Italia.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Carla Ravezzana, prima segunda de Jorge Mario Bergoglio, con 90 años cumplidos el pasado 8 de noviembre, recibirá al Papa en su casa de Porta Comaro el próximo 19 de noviembre, donde vive desde el año 2015 tras haberse quedado viuda. Su primo Giorgio, como todos los familiares de la localidad italiana de Asti llaman al Papa Francisco, desde que fue elegido en el año 2013, viajará a la región de Piamonte para celebrar el cumpleaños de su prima. Y el sábado 19 de noviembre estará todo preparado para una comida familiar en honor a Giorgio, el hijo de Mario Bergoglio, primo hermano de su madre Inés, junto a otros 5 primos y sus familias que procederán desde Turín, Vallerano y Tigliole. El vínculo con el Papa se remonta desde 1974, cuando Jorge Mario, que aún no tenía 40 años de edad, era sacerdote y profesor jesuita. Iba a Frankfurt a estudiar, dice. Vino a Turín para reunirse con los familiares con los que había estado en contacto. Y a partir de entonces, cuando el padre Bergoglio, más tarde cardenal, volvía a Italia para ir al Vaticano, normalmente una vez al año, la visitaba siempre en Turín, donde su prima, casada y con 2 hijos, lo acogía también durante una semana. Incluso íbamos a misa juntos, recuerda. Hacía tiempo que quería volver a estos lugares, dijo a los periodistas que la buscaron varias veces tras el anuncio de la visita del Papa Francisco a Asti. Mi cumpleaños es solo una ocasión, dijo. Debería haber venido ya en marzo del año 2020. Ya habíamos organizado el almuerzo, recordó la señora Ravezzana, pero el proyecto saltó debido a la llegada de la pandemia, porque él nos dice está muy apegado a esta tierra.
Hebdomada Pape.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Antes de la audiencia general de este miércoles 16 de noviembre, en la sala adyacente al aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco se reunió con cerca de 30 personas procedentes de Corea del Sur, entre productores y actores de la película The Birth, sobre el santo Andrés Kim Tae-gong, el primer sacerdote y mártir católico coreano. El grupo, que escuchó un discurso pronunciado espontáneamente por el pontífice, estuvo acompañado por el cardenal Lázaro Yu-Heng-sik, prefecto del dicasterio para el clero, el rector del santuario de los santos mártires que el Papa visitó en agosto de 2014, y también la niña que en aquella ocasión ofreció una rosa de plata a Francisco. En agosto de 2021, con motivo del bicentenario del nacimiento de Andrés Kim, el pontífice describió al sacerdote como un testigo ejemplar de fe heroica y un incansable apóstol de la evangelización en tiempos difíciles, marcados por la persecución y el sufrimiento de su pueblo. Este miércoles 16 a las 5:30 de la tarde, hora local, se proyectó un adelanto de la película en el aula nueva del Sínodo de la Ciudad del Vaticano. El evento tuvo lugar después de una conferencia de prensa la semana pasada y antes del estreno de la película en Corea del Sur, previsto para el 30 de noviembre. La cinta del director Park Heung-sik está protagonizada por el actor principal Jun Si-jun. En la rueda de prensa, el director dijo que esta producción está ambientada en la dinastía Joseon, pero también presenta escenas relacionadas con China, Francia, Gran Bretaña y Filipinas. Sin embargo, como la pandemia limitó los viajes al extranjero, se rodaron imágenes en toda Corea y algunas se generaron por ordenador. Otra cuestión es la de las lenguas, ya que el sacerdote Andrés Kim ha aceptado la cultura occidental a través de las lenguas, la educación y la religión. Así, en la película, el actor que interpretaba al mártir, Jun Si-jun, hablaba en francés, latín y chino. El 21 de agosto de 2021 se celebraron los 200 años del nacimiento de San Andrés. Con motivo de este evento, la iglesia que peregrina en Corea del Sur vivió un jubileo que inició el 29 de noviembre de 2020 y concluyó el 27 de noviembre de 2021, último día del calendario litúrgico. Una ocasión favorable para el crecimiento espiritual de la iglesia en Corea, como explicó a los medios de comunicación del Vaticano en dicha ocasión el ahora cardenal Lazarus Yu-Heung-sik, entonces titular de la diócesis coreana de Daejeon y responsable de la organización del jubileo. Este jubileo, afirmó el purpurado, nos dará a todos la oportunidad de interiorizar la espiritualidad del martirio, que es la savia esencial de la iglesia en Corea, meditando profundamente la vida de los mártires. La película se basa precisamente, como decíamos, en la vida del padre Andrés Kim, nacido en 1821 en una familia de principios cristianos. Pero la obra, según la agencia de noticias Yonhap de Seúl, se centra específicamente en el periodo en el que fue a estudiar un seminario en Macao, con la ordenación a cuando fue víctima de la opresión religiosa durante la dinastía Joseon. Fue detenido y perseguido, siendo decapitado en 1846 por no querer arrepentirse con solo 25 años. El padre de Andrés, José, también fue asesinado con él. Cuando su hijo fue detenido, se presentó ante las autoridades declarándose cristiano. Fue bautizado por su hijo en la cárcel antes de recibir con él la corona del martirio. Andrés Kim, junto con su padre Joseph y otros 101 mártires, fueron proclamados santos por Juan Pablo II en 1984 con motivo del segundo centenario de la fundación de la Iglesia Católica en Corea. Otros 124 fueron beatificados por el Papa Francisco el 16 de agosto de 2014 durante su viaje apostólico al país, mostrando con alegre esperanza que el bien siempre prevalece porque el amor de Dios vence al odio.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Han pasado más de 30 años desde la noche del 16 de noviembre de 1989, cuando 6 jesuitas fueron sacados de sus camas y fusilados por un comando de la Fuerza Armada Salvadoreña en el campus de la Universidad Católica Centroamericana de la Compañía de Jesús en San Salvador. Eran los años en los que el país libraba una sangrienta guerra civil entre el gobierno militar de derechas y el grupo revolucionario Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. De pertenecer a este último grupo fueron acusados el rector, el padre Ignacio Ellacuría, filósofo y teólogo, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Joaquín López y López y Juan Ramón Moreno Pardo. Por esta razón, acabaron siendo víctimas de un feroz ataque, durante el cual también fueron asesinadas la cocinera y ama de llaves Elba Ramos, junto con su hija Celina, de tan solo 16 años. Aquel derramamiento de sangre conmocionó a la opinión pública internacional, pero la investigación nunca condujo a la verdad. Y precisamente ayer el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, recordó a quienes define mártires tras más de 3 décadas de su muerte, y lo hizo mediante una carta escrita en español publicada en el día en que se celebraron las conmemoraciones en El Salvador. Mártires que también encarnaron el Concilio Vaticano II, escribe el suyo, añade el purpurado en su carta, es el ejemplo concreto de las palabras del documento final de la 34ª Congregación General de la Compañía de Jesús de 1995. Hombres que dieron su vida por el Evangelio, por la Iglesia y por los pobres. Hombres que vivieron con sencillez y fidelidad en un mundo que nunca entendió su pobreza, castidad y obediencia. Hombres que trajeron a la Compañía de Jesús hasta aquel momento histórico. Damos gracias a Dios por todos ellos. Ayer el Papa Francisco prosiguió sus reflexiones sobre el discernimiento espiritual en su catequesis semanal de los miércoles, mientras al final, a los grupos procedentes de América Latina y de España, el Santo Padre les ofreció una sugerencia. Escuchemos.
Pidamos a Jesús crucificado, despojado de todo, que clama a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que nos ayude a seguirlo también en la desolación, dándonos una fe sólida, una esperanza inquebrantable y una caridad capaz de abandonarse incondicionalmente a su voluntad. Muchas gracias.
Se liberanos a malo.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedica vos, omnipotente
Deus, Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo vespertino de Radio Vaticano de este jueves 17 de noviembre. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenas tardes.